está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús está aquí.
Aleluya. Bien lo creemos de todo nuestro corazón. Dios le bendiga a todos. Es un gusto estar aquí de regreso. Ya días no veníamos a este lugar. No sé ni el tiempo que ha pasado, no me doy cuenta, ¿verdad? Pero Dios nos ha permitido estar aquí. Y me da mucho gusto verles, ¿verdad? Y estar compartiendo con ustedes este rato de tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Sabemos que solo estamos aquí de pasadas en esta habitación en que estamos, y mientras estamos de pasadas tenemos que hacer lo mejor que podemos para el reino de Dios, sabiendo de que Dios nos dio solo una vida para ser mortales, y durante ese tiempo, ¿verdad?, hay que aprovecharlo, porque no volveremos a ser mortales dos veces. Y la único que nos podemos llevar de aquí será el fruto de nuestras obras que hicimos para servirle. Bienaventurados los santos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, sus obras ellos le siguen. Desnudos venimos a este mundo, pero desnudos no nos vamos, ¿verdad? Venimos pobres, pero nos vamos ricos. Y la única riqueza que podemos llevarnos será recibir la recompensa por lo que hicimos por Él. Entonces, espero que nuestra vida aquí sea fructífera en el servicio del Señor, y que Él pueda usarnos para el propósito por el cual nos hizo, y que pueda nuestra vida, ¿verdad?, al final del camino recibir la recompensa por esa labor. Voy a invitarles que oremos. No sé si alguien tiene alguna necesidad, ¿verdad? Tal vez la tiene, tal vez no la tiene. Bueno, yo cada día me siento más necesitado, ¿verdad? Cada día que pasa aprendo que tengo que depender más de Él, ¿verdad? A veces como hombres pensamos que dependemos de nosotros, pero realmente dependemos de Él. Para Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Vamos a inclinar nuestros rostros. Le invito a orar. Si alguno tiene una petición, guárdela en su corazón, y sé que Dios puede contestarla. Dios, te agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Nos permites, Padre, abordarte a través de los méritos del Calvario. El justo que pagó el precio por el injusto, el que llegó a ser pecado para que nosotros fuésemos justicia, el que tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el de él. Y Señor, te damos gracias por esa gran obra, porque en ti estamos perfectos. En ti podemos llegar, Señor, y ser oídos. Y sabemos que no es nuestra voz que llega a tu trono, sino nuestra voz a través de la sangre. Es la voz de tu sangre hablando desde la tierra, Padre. Señor, recíbenos en esta noche. Mira la necesidad que hay en cada corazón. Y bendice el esfuerzo de cada hermano que ha venido a este lugar para oír tu palabra. Unge tanto el labio que habla como el oído que oye. Y Padre, tendemos cuidado de darte la gloria solamente a ti. Recíbenos, bendícenos, paséate entre nosotros, Señor, con el fuego de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Le voy a invitar a tomar las escrituras. Yo sé que para eso venimos. En el capítulo de Segunda de Corintios. Un mensaje un poco raro. Espero que Dios nos ayude a captar lo que se puede tratar de decir. Muchas veces es un reto para el ministro tener una visión y luego tratar de presentar esa visión, ¿verdad? Se necesita solo la gracia de Dios que pueda hacer esto posible, ¿verdad? Y vamos a leer en 2 Corintios 4 y en el versículo 16, continuando hasta el capítulo 5, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Algo que lo desgasta, ¿verdad? Las luchas, las pruebas, ¿verdad? Las tribulaciones que pasamos. El interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿verdad? Mientras el de afuera se desgasta, el de adentro crece. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿verdad? Porque es un espacio de tiempo, no es para siempre, ¿verdad? Es momentánea, así como este cuerpo es momentáneo, ¿verdad? Así como este cuerpo está sujeto a tiempo, también, ¿verdad? Es una tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Entonces no miramos nosotros lo temporal, miramos lo eterno. No miramos las cosas que se miran con este ojo, sino con el ojo detrás del ojo, ¿verdad? Entonces miramos lo invisible, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, algo que clama, ¿verdad? Porque sabemos que eso está ahí esperándonos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces estamos en el temporal clamando por el eterno. Pues no fuimos hechos para vivir en el temporal, ¿verdad? Solo es momentáneo. Pues así seremos hallados, creo que leí el 2, ¿verdad? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, el temporal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que Dios bendiga su palabra. Por favor, tenga la bondad de sentarse. A veces uno trata de encontrarlo, me parece a mí, a veces lo que es uno trata de encontrar es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que se pudiera, a veces se pregunta uno que se pudiera predicar, que pudiera haber una necesidad en el pueblo, que se pudiera traer para añadir algo, ¿verdad?, a la gente, algo que los pueda ayudar a un peldaño más, o un caminar más, ¿verdad?, o subir, escalar más, ¿verdad?, o tal vez ayudarles a encontrar más perfectamente el propósito de Dios para sus vidas, porque ciertamente Dios nos hizo, y nos hizo para que nos hizo. Y si estamos aquí, ¿cómo estamos? Porque estamos aquí. Y si venimos en este día a aparecer, porque Dios pudo habernos escogido para aparecer en otra dispensación, en otro tiempo. Pero Dios nos ordenó en este día a ser los creyentes en este día. Así como llamó a Pablo en su día, él nació en ese tiempo. Y él se encontró, ¿verdad?, con la promesa o palabra para su tiempo. Y era un reto para él, ¿verdad?, saber que tenía que estaba ahí para eso, ¿verdad?, para poder servir a Dios en esa dispensación, en la fe de ese día. Por eso hay una escritura que siempre me ha gustado mucho. Pablo dijo, ¿verdad?, con Cristo dijo: estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, en este espacio de tiempo, lo que ahora vivo, viví una vida diferente. Antes viví una vida de un fariseo. Antes era un hombre religioso, finamente educado, moral, limpio, tenía mucho amor por Dios, mucho celo también. Esa era la vida de Pablo antes. Dice, pero lo que ahora estoy viviendo, porque aquel viejo Pablo tuvo que morir. Aquel viejo Pablo, verdad, moral, limpio, religioso, religiosamente educado, bajo los pies de Gamaliel, tuvo que morir. Dice, pero lo que ahora vivo. Y él estaba viviendo ahora la porción de la escritura que le correspondía como mensajero en el día que él estaba viviendo. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo que tengo, lo vivo por esa fe. Y él pudo ver que la vida de él expresó las porciones prometidas para ese mensajero a los gentiles, ¿verdad? Porque él pudo decir que Dios me escogió a mí aún desde el vientre de mi madre. Ahora él no sabía eso antes, para revelar a Cristo en mí. Él no sabía eso cuando estaba entre los fariseos, ¿verdad? Su mente estaba oscurecida a esta realidad. Pero cuando encontró con el pilar de fuego, se dio cuenta que él nació en este mundo para ser un mensajero, para ser un profeta entre los gentiles. Y que todo lo anterior había sido Dios moldeándolo para traerlo a ese lugar. Porque si Dios no lo llamó antes, es porque Dios lo estaba preparando. Dios tenía que tal vez moldear algunas tuercas y pasarlo por algunas aguas y tal vez darle algunas experiencias. Y después, cuando ya más o menos estaba en un lugar donde Dios podía echar mano de él, ¿verdad?, y meterlo en el cloro y sacarlo de vuelta, ya podía hacer algo con él, ¿verdad? Pero tuvo que esperar el tiempo. Y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, no somos una coincidencia, sino somos realmente el propósito de Dios en este día, ¿verdad? Así como Pablo era el propósito de Dios. Así como Moisés en su día, Dios tenía un propósito en Moisés. Moisés no todo el tiempo lo sabía, pero desde joven, ¿verdad? Cuando él nació niño hermoso, puesto en las aguas, llevado entre los cocodrilos, ¿verdad? Llegó al palacio del faraón, educado en lo mejor de Egipto, pero luego sintió un llamado, ¿verdad? Se dio cuenta que no era hijo de la hija de faraón. Se dio cuenta que su linaje no era ese linaje, él era hijo de Abraham. Y él tenía promesa. Y Dios le había dado una promesa a Abraham. Y comenzó a identificarse realmente con los que podía identificarse, con los de su pueblo, con los de su nación. Porque se dio cuenta que realmente Dios lo había llamado para un llamado más elevado. Y pienso que esas experiencias, esas conversiones, son tipo de las conversiones de todo creyente. Llega un momento donde todo hombre llega a reconocer el propósito de Dios para la vida de él. Pienso en Rebeca, cuando el ángel le reveló que ella era la respuesta a una oración que él había hecho. Y todo lo que hizo estaba respondiendo a un clamor que estaba en un profeta o en un mensajero llamado Eliezer. Y como ella era una respuesta también a un clamor que estaba en el padre para encontrar esposa para su hijo. Y ciertamente Rebeca rápidamente se alineó con ese propósito, vio su llamado, estuvo dispuesta a dejarlo todo para ir a encontrarse con su esposo, a quien ella, ¿verdad?, fue levantada para unirse a él. Y todas estas cosas en la Biblia nos hablan, ¿verdad?, sabemos nosotros, experiencias que tenemos. Pienso en Ruth cuando llegó un momento donde ella tenía que aún retar al pariente redentor, porque el pariente redentor no estaba haciendo su parte todavía, ¿verdad? Ella tenía que llegar a decirle, hey, vos me debes algo a mí, ¿verdad? Y tuvo que ir a acostarse a los pies de él a la medianoche, ¿verdad? De una mujer llegar a los pies de un hombre que está dormido y a la medianoche entrarse de escondidas. Bueno, ¿qué pensarán los vecinos, verdad? ¿Y qué pensarán del carácter de ella? Pero ella se acostó a sus pies y le dijo, mira, le dice, él se despertó, estaba roncando y han dormido, y se despertó y hay una mujer en mis pies, ¿y qué es esto? Le dijo, mira, le dice, vos sos mi pariente y vos tenés que redimirme. Así que levántate, haz tu parte, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, gran cosa has hecho, hija mía, y lo voy a hacer, ¿verdad? Y entonces encontramos esas cosas, ¿verdad? También hay una experiencia parecida, ¿verdad? Con en los tiempos de Judá. Judá, pues, tenía una nuera y ella enviudó. Y la ley de redención era de que un pariente cercano tenía que tomar a la viuda y procrear y traerle descendencia al pariente. Y todo el mundo se lavó las manos, ¿va? Y entonces vino ella y dijo, bueno, voy a hacer mi parte. Tenía que ser una parte. Alguien tenía que redimirla. Se vistió de ramera y con ojitos bonitos y haciendo todo clase de movimiento. Llegó donde Judá y bueno, él cayó con ella. Pero ella no se fue así nomás, se agarró una prenda y se la llevó. Y lo terrible fue cuando vienen y le dicen a Judá, tu nuera está preñada. ¡Y! ¿Qué es lo que habrá hecho esta mujer, verdad? Y ustedes saben, en ese tiempo era apedreamiento. No era por menos. Entonces ya la cosa era que el fuego venía atrás de ella, el juicio también. Entonces dijo, bueno, dijo, pero aquí hay un problema. Dijo, la prenda que yo tengo es de quien yo estoy embarazada. Entonces ella hizo lo que él no quiso hacer, ¿verdad? E hizo su parte para cumplir la palabra cuando él no quiso cumplirla. Y lo obligó a hacerlo. Entonces, a veces estas cosas son obligadas, ¿verdad? Marta obligó a Jesús en la tumba de Lázaro. La mujer aquella, Rahab, también obligó a los mensajeros a que la guardaran. La mujer sirofenicia, ¿verdad?, que venía clamando tras de él, lo obligó a darle, aunque sea las migajas que caían. Y muchas veces Dios nos pone en condiciones donde nos toca a nosotros actuar y obligar que la rueda profética dé la vuelta, ¿verdad? Sí que damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque tenemos ejemplos en la Biblia y que nos dicen cómo debemos de ser a veces nosotros, ¿verdad?, aventados, atrevidos, ¿verdad?, porque a veces Dios así lo demanda. Entonces leímos aquí, ¿verdad?, volviendo aquí, porque si no vamos a entrar en nuestro tema, ¿verdad?, Pablo aquí diciendo cómo el hombre exterior se desgasta a través de las luchas, pruebas, ¿verdad?, se desgasta el de afuera, pero el de adentro se renueva, ¿verdad? Cuando pasamos pruebas y vemos el desgaste del hombre exterior, el interior va creciendo, ¿verdad? Se va renovando y se perfecciona. Entonces estamos, sabemos nosotros, en este cuerpo llamado el temporal, no es el eterno. Realmente estamos en este cuerpo por un espacio de tiempo, porque este es el que guarda tiempo, el otro no guarda tiempo, el otro es eterno, ¿verdad? Y realmente no fuimos hechos para estar en este, pero mientras estamos en este, ¿verdad?, tenemos que pasar luchas y pruebas. Y mientras el de afuera se desgasta a través de lo que padecemos y sufrimos porque tenemos tensiones, ¿verdad? Pablo le llama leve tribulación momentánea, porque sí es un espacio de tiempo, ¿verdad? Esto no va a durar para siempre, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros y cómo cada vez esta leve tribulación que pasamos y se produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, el eterno a donde vamos se hace más real, ¿verdad? Porque a medida que estamos siendo moldeados aquí, es para ir a nuestra habitación celestial, ¿verdad? Desnudos venimos a este mundo, pero desnudos no nos podemos ir. Encontramos eso, esa es la manera que Dios lo planeó. Él escogió estas cosas, hacerlas así. En su gran sabiduría, aún parecía que Satanás le había ganado la jugada a Dios cuando hizo que Eva cayera. No, él se la puso para que la usara. Y eso causó, ¿verdad?, que estas cosas sucedieran con nosotros, ¿verdad? Dios sabía que necesitamos pasar por aquí antes de poder llegar allá. Y entonces, ciertamente, mientras estamos en este y pasamos luchas, pruebas, tensiones, la leve tribulación momentánea produce ese más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? La realidad de eternidad se vuelve más grande, más el peso de eternidad. Entonces vemos nosotros, fuimos puestos, sabemos nosotros, en este cuerpo temporal y está sujeto a muerte, está sujeto a pecado, como también Pablo lo habla en Romanos 7. Si usted se fija, Romanos 7, si me les invito a leer conmigo, ustedes conocen la escritura. En el 22, podemos leer más, pero para ahorrar tiempo, él habla cómo el hombre exterior tiene una ley en él y es la ley del pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que lo gobierna, hay una ley que lo gobierna, ¿verdad? Porque nació en pecado, en sexo, concebido en iniquidad, y esa naturaleza obra para tratar de sujetarnos. Pero también hay otro hombre, el de adentro, el interior, el nacido de nuevo, el creyente que ha nacido nuevo, tiene una naturaleza diferente y contraria al de afuera. Y ahí es donde vienen las luchas y las pruebas, porque uno quiere gobernarnos para aquel lado y este quiere llevarnos sujeto a lo correcto. Y ahí está la lucha, ahí está la tensión. Como el indio, ¿verdad?, que decía que se había convertido, le preguntaron, ¿cómo te va, indio? Le dijo, bueno, le dijo, mal, le dijo, hay una lucha en mí. Dice, hay un perro blanco y un perro negro peleando. Y le dijo, bueno, indio, ¿y cuál gana? Al que alimento más, le dice. Bueno, y esa es una realidad, ¿verdad? Entonces no es tanto el tamaño del perro, ¿verdad? Es el tamaño de la lucha que está en él. ¿Verdad? Como una vez dicen de que un chihuahua mató un rottweiler, ¿verdad? Un pequeño chihuahua, sí, porque le quedó trabado en la nuca, se ahogó. Entonces, sí, ¿verdad? Muchas veces así es la cosa. Entonces leamos aquí en el 22. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo habla de esta manera, ¿verdad? Sabemos nosotros que eso es lo que hay. Sabemos que hay una lucha, ¿verdad? Porque el hombre de afuera es de una naturaleza y el de adentro es otra. Y ahí está la lucha, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces sabemos que hay una liberación prometida, ¿verdad? Ciertamente estamos en esta casa de prisión buscando plena liberación cuando esto mortal será absorbido por la vida. Sabemos que estamos en esta casa de prisión anhelando, ¿verdad? Salir de ella, ¿verdad? Porque estamos aquí sujetos a este cuerpo que guarda estas cosas, guarda los males, guarda muerte, guarda pecado. Es contrario realmente a lo que hay por dentro. Y todo el tiempo tenemos luchas y pruebas y estamos en esta casa de prisión anhelando plena liberación en la venida del Señor. La otra se llama, se llama la casa de mi padre, ¿verdad? Esa es otra habitación, esa es otra casa que no es la temporal, es la eterna. Esta es la temporal, pero la otra es la eterna, ¿verdad? Este tabernáculo es el temporal, el otro es el eterno, ¿verdad? Mientras estamos en este, ahora fuimos puestos en esta casa, ¿verdad? Por un espacio de tiempo, ¿no? Es un cuerpo de tiempo, por un tiempecito fuimos puestos en esta casa, ¿verdad? Y encontramos eso, ¿verdad? Esta es la que se puede deshacer, aquella no se puede deshacer. Esta es la que puede morir, aquella no puede morir, ¿verdad? Y entonces esta es la temporal, aquella llamada la eterna, ¿verdad? Y tan pronto esta habitación terrestre, dice Pablo, se deshiciere, tenemos ya otra no hecha de manos eterna en los cielos, a la que vamos, es la que estamos buscando, porque como hijos de Dios no fuimos hechos para vivir en esta. Hay algo malo teniendo, siendo nacido de nuevo, teniendo vida eterna, siendo hijos eternos. Estamos sujetos a un cuerpo de tiempo. Hay algo malo, sabemos que no, algo no está correcto. No fuimos hechos para vivir en esta clase de cuerpo. No fuimos hechos para vivir en este mundo. El otro día hablaba con un hermano, este no es nuestro mundo. Este es una distracción para los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos del maligno, los hijos de Satanás, este es el único milenio que van a tener. Ellos fueron hechos para este mundo. Este mundo fue hecho para ellos, pero para el creyente este mundo no fue hecho para nosotros. No, este no es nuestra civilización, esta no es nuestra economía. Tenemos una economía que viene, esta economía se mueve por civilización, por conocimiento, por finanzas y cuantas otras cosas. La otra es por fe. Es muy diferente a esta economía, ¿verdad? Y estamos aquí en este tiempo, en este mundo, y teniendo que pasar por aquí, luchamos, ¿verdad? Porque lo que esté en nosotros es contrario a todo esto, es contrario aún a esta naturaleza aquí, porque esta fue concebida en pecado. No fue concebida por la palabra, fue concebida en pecado. Pero lo que está dentro de nosotros viene de Dios, tiene otra naturaleza. Y mientras estamos aquí, gemimos, luchamos, porque no es nuestra habitación verdadera. Y encontramos eso, ¿verdad? Encontramos, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, como hijos de Dios, estamos en esta casa de prisión, sujeto a estas cosas, pero no fuimos hechos para vivir todo el tiempo en ella. Sabemos que estamos aquí solamente de pasadas, ¿verdad? Por eso Abraham dijo que él era peregrino en este cuerpo. La gente quiere decir que es peregrino. Otro día oigo el canto y digo que es peregrino, ando de lugar en lugar. Eso no es peregrino, andar vagando en la tierra. No, eso no significa ser peregrino. Ser peregrino, estamos en este cuerpo, no estamos en nuestra habitación verdadera. Y mientras estamos en este cuerpo, estamos haciendo su voluntad perfecta. No es de andar vagando de lugar en lugar. Me parece que voy a ir para allá, voy a dar mi vuelta por Tahití, voy a ir allá por Oceanía. Es paja, eso no es peregrino. Es no saber lo que dice la Escritura, ¿verdad? Como la gente que anda vagando sin rumbo y no sabe a dónde va, como a la hoja en el viento. Eso no significa peregrino. Abraham sabía que él no estaba en su verdadera habitación y que él iba a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que Dios la había hecho para él. Y él lo sabía porque se encontró con ese rey Teofanía, vio al Dios Palabra, vio al rey Palabra, y él sabía que en algún lugar había una habitación semejante para él. Y se llamó peregrino y extranjero en la tierra, ¿verdad? Pero a veces oigo a la gente cantar: soy peregrino, voy de lugar en lugar, ¿verdad? Eso no significa peregrino, ¿verdad? Está bien que usted puede, si Dios lo llame de lugar a lugar, está bien, pero peregrino no es ese el significado de eso. Espero que me entiendan, ¿verdad? No tratando de criticar a algo, a alguien, pero la realidad es que eso no es el significado de peregrino. Hay gente que es peregrina toda una vida y está en un solo lugar, ¿verdad? Estamos entonces en este cuerpo sujeto a muerte, voy a pecado, pero cuando dije nosotros, hay otra naturaleza. Por eso luchamos, por eso pasamos tensiones y pruebas. Cuando padecemos estas cosas, se desgasta el hombre exterior, pero se renueva el de adentro y crece y se perfecciona. Así que estamos en estos cuerpos para ser perfeccionados para el lugar hacia donde vamos. Dios en su sabiduría nos puso por aquí primero, porque aquí Dios moldea nuestra vida, nuestro carácter, para esa otra habitación donde Él nos está llevando. Por eso Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea solo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Mientras nos desgastamos, más real es el otro, más cercano es aquel. Sentimos que estamos prontos, el cuerpo terrestre está por ser disuelto y estamos preparándonos para entrar en el eterno, dijo el mensajero. Y sentimos el llamado extraño para volver al Edén. Entonces encontramos estas cosas. Si somos espirituales, entendemos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Como a veces pienso en el aguilucho que estaba en la pollera. Él era mero raro. Él sabía que él no cuadraba ahí, él era diferente que aquel y era diferente que el otro, y su apetito era diferente que aquel y que diferente que el otro, y el coloquiar de la vieja mamá gallina, pues era raro para él. Pero un día oyó el grito de la madre águila y despertó a reconocimiento que él no era de allí. Él había sido puesto allí, pero no era de allí. Y su naturaleza no era la misma, era de otra naturaleza. Y entonces despertó y algo lo estaba llamando, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que un día seremos liberados de esta casa de prisión que nos tiene sujetos a este mundo. Mientras tanto luchamos, sabiendo que vamos a esa otra habitación celestial que Dios ha preparado, donde estas cosas que padecemos aquí no vamos a padecerlas en la otra casa. Entonces sí, por eso dice que esta breve tribulación momentánea, pues realmente es leve y es momentánea. Pues dicen las cosas que padecemos no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces es leve esto, ¿verdad? Comparado con la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Sabemos que en el sufrir, ¿verdad?, Dios moldea un carácter en nosotros. Sí, el sufrir, porque desnudos no venimos a este mundo y de ciertamente desnudos no nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a llevar algo que es nuestro carácter, porque solo carácter realmente es digno de reinar, ¿verdad? Y Él quiere carácter, sabemos, para su trono. Dios dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él, ¿verdad? Y dice que somos herederos con Él y coherederos con Él, si es que con Él padecemos juntamente con Él. Entonces, para poder participar de su trono y de su reino, tenemos que pasar esa medida del sufrir en esta tierra, porque desnudos no venimos y desnudos no nos vamos. Tenemos que llevar nuestro carácter. Jesús, hablando en especial a la edad final, porque le ofrece el trono, le dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Ve, y le ofrece a esta edad oro refinado en fuego, a esta edad que es rica, ¿verdad?, en el oro material, en los bienes materiales, que lo único que hace es corromper el carácter del hombre. Pero oro refinado en fuego, en el fuego de la prueba, ¿verdad? Es lo que Dios ofrece, ¿verdad? Sabemos el carácter divino, porque oro representa deidad. Y ese carácter solo puede ser moldeado en el fuego de la prueba, ¿verdad? Sí, Señor. Y tenemos que sufrir para poder realmente reinar con Él. Entonces, a veces nos preguntamos, yo creo que la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que si somos hijos de Dios, Dios nos disciplina y nos azota. Ahora, la disciplina de Dios no es como la del hombre. La disciplina, claro que es para nuestra corrección. La del hombre es para corrección, pero la de Dios es más elevada que eso, ¿verdad? La disciplina de Dios realmente es para que vengamos a ser como Él. Y fijémonos en esto. Ustedes lo conocen, Hebreos 12. No lo leamos, ya lo conocemos, la Escritura. Entonces fuimos puestos, no hubiera prueba, no hubiera lucha, no hubiera tribulación si estuviéramos en el otro cuerpo. No hubiera prueba, ¿verdad?, si estuviéramos, hubiéramos venido a través de nuestro cuerpo celeste a esta tierra. Pero porque la sobrepasamos, entonces fuimos puestos en esta casa de prisión para ser probados, perfeccionados, para poder sentarnos con Él en el trono, para reinar con Él. Todo en el tipo de José en la Biblia. Recuerde, José representa realmente esta edad. José representa la edad de perfección. José vino y él era el cuarto después de tres patriarcas. Él era el perfecto, como el grano que viene al final de tres portadores. ¿verdad? No había falta en José, y José tuvo que venir primero a la casa de prisión, ¿verdad? Y ser despojado. No podía Dios llevarlo a cumplir la visión de sentarse en el trono hasta que José tuvo que ser quebrantado en la casa de prisión, perfeccionado, despojado del mismo, y entonces se sentó en la casa de Faraón. De la casa de prisión a la casa de Faraón, ¿verdad? Para sentarse con su rey, preparado ahí, José en prisión siendo despojado, ¿verdad? Como nosotros en esta casa de prisión siendo despojados, ¿verdad? Libertados de nuestra realmente real liberación. Pero hay una liberación prometida. José sabía que un día no iba a estar ahí todo el tiempo, pero mientras estaba ahí, su visión, él la examinaba, viendo cómo Dios le iba a cumplir. Pero sabemos que un día José vino de la casa de prisión a la casa de Faraón, como nosotros venimos por esta casa de prisión primero para poder ir a la casa de mi padre. Pasamos por aquí donde nos despoja, aprendemos a ser prisioneros, aprendemos a someternos, aprendemos a obediencia, igual que como dice la escritura de Jesús, siendo, ¿verdad?, ese perfecto hijo que fue perfeccionado por lo que padeció, aprendió la obediencia a través del sufrir. Entonces nosotros también pasamos por todo eso. Si sufrimos con él, ¿verdad?, podemos entonces reinar con él. Si padecemos con él, entonces podemos sentarnos en el trono y ser juntamente con él glorificados. Jesús dijo, ustedes saben, nosotros, él dijo en San Juan 14 que él ha ido a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Pero antes que podamos llegar a ese lugar, tuvimos que venir a esta casa de prisión, ¿verdad? Y ser moldeados en la lucha y fuego y prueba de fuego para llegar a la casa de mi padre. Pero digo que él ha ido a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Pues eso es lo que él está haciendo por el lugar a donde vamos. Sabemos nosotros, él ha ido a preparar lugar para nosotros, así como también y preparó nuestra venida a este mundo, ¿verdad? También preparó nuestra llegada allá. Y la única manera que él puede preparar nuestra llegada allá es realmente preparar nuestra llegada, es a través de la prueba y de la lucha. Sí, él fue a preparar nuestra llegada allá. Y él ordenó todas estas pruebas de antemano para que podamos llegar allá, ¿verdad?, de perfectos y completos hijos e hijas de Dios. Miremos esto y que Dios nos ayude a eso. Sabemos que aquella es una casa perfecta, dijo el profeta, que nos está llamando a esa perfección. Es un cuerpo perfecto, ¿verdad?, que nos llama a esa perfección, donde es un reino perfecto para una gente perfecta, y tenemos que ser perfectos para llegar ahí, perfectamente hijos, hijas de Dios. Y la única manera que podemos hacerlo es a través de su palabra. Venimos a este mundo, ¿verdad?, sobrepasamos la teofanía, venimos del pensamiento a carne, dice el mensajero, para ser moldeados y probados, para ser alimentados de la palabra, para llegar de regreso a la palabra, para poder ir al cuerpo palabra. Y él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y entonces Pablo dice aquí, gemimos, ¿verdad? Entonces hay un clamor, algo nosotros nos llama, anhela, ¿verdad? Porque es un cuerpo perfecto que nos llama a perfección. Entonces, venimos aquí para nacer de nuevo, para ser alimentados de la palabra, porque sobrepasamos nuestra teofanía y fuimos puestos en el vientre de este cuerpo, ¿verdad? El Señor, como somos bebés en Cristo, nacidos de nuevo. Pablo dijo, estoy en dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mientras estamos en el vientre de este cuerpo, estamos creciendo como el niño en el vientre de la madre crece. Y como la madre en su anhelo, porque el sistema de hecho de tal manera de que esa vida que está en ella expresa la necesidad que esa vida tiene. Amén. Ella anhela antojos y tiene necesidades. Y encontramos lo mismo nosotros, algo en nosotros que nos llama a estar completos, a estar hechos en la imagen de la palabra. ¿Por qué? Porque es ese cuerpo perfecto que nos está llamando. Ahora miremos esto y que Dios nos ayude aquí para que usted mire lo que yo quiero decir. Aquí venimos para nacer de nuevo, sobrepasamos, ¿verdad? No es de la teofanía, venimos del pensamiento, el atributo, la carne, para ser alimentados de la palabra, para nacer de nuevo y crecer a la imagen de la palabra, la estatura de Cristo. Nosotros, sabemos, venimos diferentes que nuestro Señor Jesucristo, pues Él era la palabra antes de venir a ser carne. Juan 1:1, si ustedes lo podemos leer, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, el verbo, ver logos, la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, ¿verdad? Y luego vemos nosotros, sabemos que en ese estado era que Abraham así lo vio en su forma palabra en la persona de Melquisedec. Ese era la Dios que se formó a sí mismo primero hacia palabra. En el principio era la, pero antes del principio era el eterno. Amén, ¿verdad? El eterno Dios, el eterno Espíritu. Pero Dios que quería formarse hacia carne, su primer estado fue venir de espíritu a palabra. Y cuando él estaba en la forma palabra fue cuando le apareció Abraham. Abraham lo llamó, Pablo dice que él era el Dios que no tenía principio de días ni fin de vida, ¿verdad? Este gran Melquisedec que vino a Abraham, ¿verdad? Y él era el eterno Dios. Y ese era Jesús, la palabra, antes de venir a ser carne, ¿verdad? Ese era el rey palabra, el rey de Jerusalén, el rey teofanía. Y Juan 1:1, en el principio la palabra, cuando tiempo entró. Pero antes de eso era el eterno. Y entonces en esa forma Abraham lo vio, ¿verdad? Y luego él vino, no volvemos, dice el mensajero, a saber nada de Melquisedec porque vino a ser, ¿verdad? Vino en la persona de Jesucristo, la palabra se hizo carne. Entonces él fue palabra antes de venir a carne. Nosotros sobrepasamos la palabra para venir del pensamiento a carne, para ser tentados y probados por el pecado. Si no, no hubiera habido tentación, no hubiera desgaste de este hombre exterior. El nacimiento de Jesús fue correcto. Él no nació por sexo, él nació sin sexo, nació por palabra hablada. ¿Cómo será esto? No conozco varón, dice, pero el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Entonces encontramos, ¿verdad?, que Jesús, su nacimiento fue correcto, su primer nacimiento fue correcto, él no tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no fue concebido como nosotros en pecado, pues no vino por deseo sexual, ¿verdad? Y en la forma palabra, él no podía redimir a nadie, porque tenía que venir dentro de la raza humana y tomar forma humana y nacer de la Virgen para poder derramar su sangre y redimir a la gente. Pero en la forma palabra no podía hacer nada, aunque él era el Redentor, pero tuvo que venir de esa manera para poder redimir. Entonces así que vemos que venimos como venimos. Entonces entendemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y entendemos que este tiempo de prueba en estos cuerpos temporales fue preplaneado por Dios para nosotros. Y entonces, ahora la vida cobra otro sentido. Las pruebas, las luchas, las dificultades son el plan preparado de Dios para usted, que lo está moldeando para la casa donde usted va. Encontramos en eso, al estar en estos cuerpos, entonces entendemos el porqué. Entonces la vida cobra un sentido diferente. Fue dado para nosotros esto pasar. Amén, conmigo de Dios fue dado para nosotros. Y es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque el que no soporta la disciplina realmente no es hijo, ¿verdad? El oro cuando es golpeado por el martillo del artesano no se resquebraja, no se raja, se moldea, toma el molde que está siendo dado, soporta el golpe. Mientras que el bronce, hermano, se quiebra. Pero entonces nos damos cuenta, fue dado a nosotros pasar por esto, y al final de la prueba vamos a ese cuerpo palabra que sobrepasamos. Jesús dijo que Él fue a preparar nuestra llegada allá, como también preparó nuestra venida a este mundo, a este cuerpo terrestre en que estamos. Fue ordenado de Dios para nosotros, aun cuando fue concebido en pecado, Dios nos puso en este cuerpo. Dice el mensajero, nuestro nacimiento fue preplaneado por Dios por generaciones atrás para que nosotros estuviéramos aquí en este día. Igual que Él preplaneó el nacimiento de Moisés, igual que Él preplaneó a Juan Bautista 700 años antes que Él viniera, el profeta anunció su nacimiento, ¿verdad? Y habló de que Él estaría ahí en ese día. Ordenó a Juan para su día, ordenó a sus padres, ordenó el tiempo como ordenó la Virgen en el linaje correcto, porque tenían que ir por a través de David y todo lo demás. Y encontramos todas estas cosas. Dios ordenó, dijo, una virgen concebirá y dará luz a un hijo. ¿Verdad? Como habló de antemano de la liberación prometida de Israel 400 años después con Abraham. Y Moisés nació un niño hermoso. Y Dios preplaneó nuestra venida a este mundo, dice el mensajero, por generaciones atrás. Aún este cuerpo que fue concebido en pecado, Dios lo ordenó en sus pensamientos que estaría aquí como está aquí hoy. Moisés, haciendo el tabernáculo en la tierra, Dios le dijo que lo hiciera para que reflejara uno que ya era. El tabernáculo terrestre o el temporal solo estaba hecho para reflejar el que existía ya. En otras palabras, el terrestre fue hecho del que ya era. Y no había diferencia, lo único que Moisés estaba haciendo es atrayendo en la tierra lo que había visto en eternidad. Porque usted se fija, cuando Juan, el divino, mira la nueva Jerusalén y la mira en el orden exacto, como Moisés había establecido el orden alrededor del arca y los patriarcas en su lugar, mostrando que lo que hizo Moisés allá solo estaba reflejando el eterno que ya era, porque Apocalipsis 21 es eternidad. Eternidad nunca empezó y no puede terminar. En la Biblia nos enseña que de Génesis 1 al 3 es eternidad. De Génesis 3 a Apocalipsis 20 es tiempo. Aún el año, los mil años, el reino milenial es tiempo. Ese es Apocalipsis 20. Pero Apocalipsis 21 es eternidad. Y Juan, viendo la nueva Jerusalén, vio tres patriarcas al oriente, tres patriarcas al norte, tres al sur, tres al oeste, exactamente alrededor del trono, exactamente como Moisés la estableció en tiempo. Entonces, cuando Moisés hizo el tabernáculo en la tierra, era para reflejar uno que ya era. Aún este tabernáculo, porque el tabernáculo en la tierra representa el templo de Dios. Representa el cuerpo de Cristo, lo cual es hecho de muchos miembros, y lo único que hace es este cuerpo terrestre solo refleja lo que es el eterno. Aquel es hecho por palabra, este es por genética, este fue ordenado por genética. Dios tuvo que ordenar mis ancestros, los tuyos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los ordenó para que tú pudieras venir aquí, para que el tabernáculo terrestre reflejara el eterno. Entonces vemos nosotros que Dios así lo hizo. El terrestre es hecho para reflejar lo que ya era. Amén. Entonces encontramos que no estamos sirviendo un Dios de coincidencias. El preplaneó nuestra venida aquí, y si Él preparó nuestra venida aquí, no podemos tener confianza de que Él también puede preparar nuestra llegada ya. Él dijo, yo voy a preparar lugar para usted. Es como cuando la hermana Esperanza, la esposa del hermano Branham, había muerto, y él fue más allá de la cortina del tiempo y la vio. La vio igualita como la había visto aquí. Ella estaba en su cuerpo teofánico, pero su cuerpo terrestre estaba podriéndose en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el primero? Aquel fue primero y este fue hecho de aquel. Pero encontramos estas cosas. Entonces el tabernáculo de Moisés habla del verdadero tabernáculo donde Dios habita, que solo representa el real tabernáculo de nuevo. Pablo dijo, yo ya no es la palabra escrita en tablas de piedra donde estaba la sangre sobre esa arca, pero en las tablas del corazón, ¿verdad? La sangre ahora en el corazón humano, escrita la palabra ahí, ¿verdad? El real tabernáculo también representa el cuerpo de Cristo. Y fijémonos esto, porque hay tanto aquí que podemos tomar, y Dios nos ayude, ¿verdad? A ver cómo abrimos esto. Yo sé que esta noche no bastaría, porque podemos hablar tanto de este gran misterio, ¿verdad? Y entonces, siendo que el terrestre solo es un reflejo del celestial, ¿verdad? El temporal tuvo que ser hecho para reflejar al eterno. Entonces comenzamos a entender, ¿eh?, que Dios nos hizo como nos hizo, y nadie puede tomar nuestro lugar. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice el maestro, yo no quiero añadirle, no quiero quitarle, pero en la casa de mi Padre hay muchas clases de moradas. Hay muchas clases de hijos en el reino de Dios. Unos tienen una naturaleza, otros de otra. Y dice, compare a Pablo siendo un hombre educado, compárelo, ¿verdad?, con Pedro, un tizón encendido en fuego. Compárelo ahora con Natanael, que era uno que oraba y se ponía de rodillas. Y uno dice, Dios tiene toda clase de gente en el reino de Dios. Unos son vociferosos, otros son amables, unos son de una manera, ¿verdad? Dios tiene toda clase de gente, rubios, pelo negro, alto, bajo, gorditos, ¿verdad? El consuelo de algunos, ¿verdad? Pero Dios tiene toda clase de gente en su reino. Y entonces, sí, Dios nos hizo, nos vio de antemano venir y planeó, igual que todo verdadero padre, es el padre natural y la madre cuando el hijo va a venir, ellos planean su venida, preparan la botita, sí, preparan esto y lo otro, y Dios preplaneó nuestra venida aquí, preplaneó este día, hizo las cosas para nosotros de la manera que las hizo, para que nos diéramos cuenta que fuimos hechos para esto. Dios nos hizo para esto y encontramos que ese es el propósito de Dios. Entonces miremos esto, el terrestre, como dije, fue hecho por sexo, pero aquel por genética, es la palabra. Es un edificio, una casa no hecha de manos, está en los cielos, y Él preparó este para que yo pudiera morar en él, ¿verdad? No puedo ir también a preparar aquel, ya lo tiene preparado para que aquel, ¿verdad?, fue hecho primero para reflejar este, reflejar aquel, y preparó nuestras pruebas y luchas para perfeccionarnos, para llegar a aquel perfectos, porque es un reino perfecto para una gente perfecta, que solo podemos ser perfectos a través de la palabra, de la sangre perfecta. Entonces hizo estas cosas, ¿verdad? Ordenó nuestras pruebas, sí, Señor. Ordenó de antemano nuestras tentaciones. Ordenó nuestra venida a esta casa para que pudiéramos pasar por estas cosas y ser perfeccionados para llegar a la casa de mi Padre. Sí, ordenó nuestras pruebas de antemano, pues Él dijo que fue a preparar nuestra llegada allá. Como también preparó de antemano nuestra venida a este mundo, ¿verdad? Sabemos nosotros. Él está moldeando una gente para su reino, para que lo refleje Él. Y representado en el candelero de oro, pues el verdadero candelero representa a la iglesia, ¿verdad? Y es hecha de oro amartillado. Se tenía que tomar el oro de la tierra, no tenía forma. Y se le daba en las manos de un artesano, y el artesano lo único que hacía es golpeaba el oro. Pero él no está golpeando el oro por golpearlo, él tiene una imagen delante de él, él tiene una visión donde ese oro tiene que ser moldeado para que refleje. ¿No está el candelero aquí? Bueno, más o menos, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Pero falta el candelero, ¿me entienden? ¿Verdad? El candelero era de oro. Y entonces cada vez que golpeaba, él no está golpeando como alguien que le va a dar unas bofetadas a alguien. No, él está golpeando, cada golpe es premeditado. Cada golpe va con un propósito fijo, mostrando de que Dios iba a moldear este oro que él tomó de la tierra, ve, a través de cada golpe preciso. Él no está golpeando por golpear. Él dice, bueno, aquí le falta este toquecito para que esto que está aquí refleje ese cuadro que está allá. ¡Plan! Le da acá. ¿Por qué? Porque él tiene que reflejar en el temporal realmente lo que él es en el eterno, ¿verdad? Porque realmente es lo que Dios está haciendo. Las cosas que son ahora, las cosas que han de ser, es la continuación de esta vida en otro lado, en otro lugar. Mire, ve, cuando Moisés puso a Judá acá, puso a Rubén en el sur, y creo que Efraín en el oeste, y creo que Dan en el norte, no recuerdo muy bien. Ve, él los ubicó, y ellos aquí en la tierra solo estaban reflejando lo que eran en eternidad. Estaban reflejando para qué Dios los hizo. Ve, igual que este cuerpo, cuando estaba en el vientre de la madre, había una inteligencia, empezó solamente una célula que fue engendrada a vida. No tiene forma alguna, ¿verdad? Pero esa célula comienza a multiplicarse. Pero hay una inteligencia que le dice, vos vas a ir y vas a hacer los ojos. Vos vas a ir y vas a hacer pelo. Vos vas a ir y vos vas a hacer nariz. Y vos vas a ir y vas a hacer oído. Y vos vas a ir a hacer mano. Y vos vas a hacer cerebro. Y vos vas a hacer pulmón. Y vos vas a hacer hígado. Pero todo comenzó de una sola célula. Vos vas a hacer piel. ¿De dónde viene todo eso? De una inteligencia suprema. Ve, esto es predestinado, ordenado de Dios. Aún José, cuando estaba ubicando cada patriarca en la tierra, fue el nacimiento de cada uno, dando a entender que ese hombre nació para eso, dando a entender que el nacimiento estaba conectado con su posición. Él vino a este mundo con esa cierta naturaleza, vino bajo una cierta señal. Por eso encontramos a Judá con el zodíaco del leo, el león. Y Señor, encontramos al otro con el buey, el otro zodíaco, uno con el águila y otro, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, con el hombre, la cara de hombre. ¿Y cómo? Porque sí, porque tenía las 12 piedras de nacimiento de cada uno de los patriarcas cuando entraba la presencia de Dios. Y cada patriarca nació bajo una señal, dando a entender que el Dios que hizo todas las cosas ordenó cada uno de sus hijos a nacer en este mundo. Un nacimiento preplaneado de antemano. Dones no se hacen, nacen. Ellos vienen en este mundo para reflejar eso. Pero Josué, entrando a la tierra que representa el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, y Judá, esto te pertenece a ti, y a tu Gigad, esto te pertenece a ti. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Moisés también cuando puso a cada patriarca en su lugar? Estaba diciendo de que el creyente en la tierra, lo que él es en tiempo, solo está reflejando lo que él es en eternidad. Muerte no te cambia. Lo que tú eres en el temporal solo está reflejando todo lo que tú eres en el eterno. Dice, mensajero, cosas que han de ser, dice, son la continuación de esta misma vida en otro lado, en otro cuerpo. Muerte no nos cambia. Cuando Moisés regresa, él sigue siendo el mismo Moisés. Elías sigue siendo el mismo Elías, porque muerte no cambia a nadie. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Él lo hizo de esta manera, ¿verdad? Es hecho de oro, amartillado el candelero. Representa el candelero todo lo que él quiso para su iglesia. El gran arquitecto escogió todo lo que ella sería y todo para que reflejara que es una obra de sus manos. Él, paseándose en medio de esos 7 candeleros, él iba a quemar la edad de Esmirna, él iba a perseguir la edad de Pérgamo, él iba a permitir que todas estas cosas pasaran, porque esa es la obra de sus manos. Tú eres la obra de sus manos. Y él agarra el oro y comienza a golpearlo, mostrando que cada prueba fue predestinada de la mano de Dios antes de la fundación del mundo para nosotros. Y el mensajero, todas nuestras experiencias fueron predestinadas por la mano de Dios desde antes de la fundación. Pero él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que ustedes estén allá conmigo. Y la única manera es por la bondad de Dios que nos pasó por este temporal para moldearnos, para que aquí en este cuerpo en temporal podamos reflejar realmente lo que somos en el eterno. Eso es lo que Dios está tratando de lograr. Él está tratando de lograr que tú aquí reflejes lo que Él te vio en eternidad. Sí, Señor, por eso te dice, falta un poquito por aquí, le voy a pasar. Yo creo como cuando el hombre está tal vez templando el hierro y tiene que calentarlo a cierta temperatura, ¿verdad? Y tal vez no llegó a la temperatura que quería. No, yo creo que tengo que darle otra temperatura más elevada. Y tal vez el hierro ya empieza a mirarse color rojo. Y dice, pero no, le falta un poquito más para que cuando lo meten en el aceite o en el agua quede más templadito. Y empieza a soplar más la cosa para que el fuego salga más y más fuerte, se vuelve el hierro y más caliente, y después lo mete en el agua. ¿Ve? Pero entonces lo mira, a ver, ahí está llegando con el molde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el temporal tenemos que reflejar lo que somos en el eterno. ¿Ve? El tabernáculo de Moisés en la tierra tenía que reflejar, cual representa el cuerpo de Cristo, tenía que reflejar lo que Juan estaba viendo ya en eternidad. Sí, Señor, eso es todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Es lo que Dios está haciendo hoy aquí con nosotros. Por eso que él diseñó este candelero. Sí, Señor, Él lo diseñó de antemano y Él está moldeando el oro para que el oro cuadre con el diseño que tenía en su mente. Sí, Señor, Él tiene que tomar la forma preplaneada. Entonces es a través de golpes predeterminados, preplaneados de Dios, ¿verdad? Sí, estamos entonces en este lazareto, hijos, atributos de Dios reflejando en este tabernáculo lo que realmente somos en el celeste. Como hijos de Dios, aquí venimos a reflejar lo que somos en eternidad. Sí, Señor. Entonces la vida cobra otro sentido. Comenzamos a comprender, ¿verdad? Porque ¿dónde empezó tiempo? ¿Dónde puede terminar? Eternidad bajó a un cuerpo llamado tiempo, claro. Pero venimos sin forma, sin molde. Venimos del pensamiento a carne. Y ahora tenemos que ser nacidos de nuevo, crecer a la palabra, al alimentarnos de la palabra y ser moldeados como hijo o hija de Dios. Entonces sabemos nosotros que hay algo en nosotros que clama. ¿Por qué? Porque es un reino perfecto que nos está llamando a esa perfección. Sí, Señor. Entonces, mire, Job, antes de pasar la prueba, el Señor ya había arreglado con Satanás que lo iba a pasar por la prueba. Job no sabía. No se daba cuenta que estaban arreglando el tamal, ¿verdad? Y si quiere leemos un poquito aquí en el libro de Job rápidamente, porque vamos a estar aquí, no quiero estar aquí mucho tiempo. Job, creo que es capítulo 2 rápidamente, no tomar mucho tiempo. Y el mensajero nos dice que mientras Job pensaba que era Dios castigándolo, Satanás tenía la ventaja. Pero cuando Job se dio cuenta que era Dios probándolo, entonces tuvo la victoria. El Señor, no era Dios castigándolo, era Dios probándolo, ¿verdad? Capítulo 2, vamos a leer rápidamente ahí. Y recuerda a un Pedro, Jesús le dijo, Pedro, ¿sabes? Satanás te ha pedido para ser sacudido. Que sí, tal vez en esta noche te han pedido a ti o a alguno de nosotros. ¿Nos va a dar canillera o qué va? Viene ahí la cosa. ¿Verdad? Entonces, si Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo, le dijo. Pero yo le dije, mira, no te puede tocar. No, yo he rogado que tu fe no te falte. Yo he rogado que tu fe no te falte. ¿Verdad? Porque era necesario pasar por esa prueba. ¿Verdad? Y entonces dice aquí, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. Recuerda, cuando vienen los hijos de Dios también viene el colado. Él anda de metido ahí. ¿Verdad? No. Claro, él está aquí esta noche. ¿Verdad? Entonces dice aquí, ¿ve? Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, antes que él pudiera decir algo, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Recuerda, hermano, la prueba solo es una evidencia de la confianza que Dios tiene en usted, de que usted va a salir 100%. Eso, y hermano, mire, cuando viene la prueba, realmente no es tu carne la que es probada, es tu fe la que es probada. La prueba de tu fe produce paciencia. Claro que la carne se desgasta, se quebranta, pero es tu fe la que está siendo probada. Amén. Y dice aquí, ve, y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel. Bueno, ya le quité las posesiones, le maté sus hijos, le quité todo lo que tenía. Dice, pero todavía no me has permitido que le toque la carne. Ah, si le toco la carne, ahí ya lo tengo agarrado, ¿verdad? Mientras, si no venía aquí, bueno, iba a estar tranquilo, le dice, ¿verdad? Entonces le dijo: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces encontramos, ¿verdad?, de que las pruebas son preplaneadas. Sí, él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Así como preparó nuestra llegada aquí a venir a estos cuerpos que pudieran reflejar el celeste, para ser tentados y probados por el pecado. Preparó nuestras pruebas para que podamos llegar allá perfectos y completos y felices. Entonces, voy a tratar de adelantarme aquí porque quisiera que pudiéramos adelantarnos exactamente. Entonces encontramos cómo el mensajero hablaba, ¿verdad?, cómo es un cuerpo perfecto, llamándonos a esa perfección. Por eso Pablo dijo: gemimos en este, deseando estar en el otro, ¿verdad? Y es como la madre que está embarazada, el mensajero la compara, y ella clama, sabemos nosotros, el sistema de ella, de cierta manera, clama por las vitaminas y minerales que el bebé que está en ella necesita para ser formado. Que si ella no tuviera ese sistema, ese niño no creciera completo. Pero hay algo en ella que clama cuando algo está carente. De repente le dan ganas de algo, quiero melón con fresas o alguna cosa así. Pero es lo que la madre necesita, las vitaminas y minerales. El niño lo necesita para que crezca sano y completo y feliz. Y sabemos nosotros, y cuando clama el padre de familia, busca manera de satisfacer ese deseo, porque él también quiere que su hijo nazca tan perfecto como pueda. Y venga a este mundo sin defectos, sin nazca feliz y perfecto. Y entonces ese cuerpecito está siendo formado, y esos clamores, pero vemos cuando está listo para caer desde el cuerpo de la madre, hay un angelito espíritu que lo está esperando. Va a haber un encuentro ahí, ¿verdad?, de un angelito espíritu. Inclusive él anda rondeando cerca de la madre, ya cuando está listo el niño para, ya la madre está preparándose para dar a luz. Y dice: si nunca ha sido tierna, nunca ha sido dócil, si nunca ha sido agradable, en ese tiempo lo es. Y es por la influencia de ese angelito espíritu que está cerca. Ese mensajero, es el tiempo de la tarde. Dice: y estamos preparándonos para salir del terrestre y entrar en el celeste. Y sentimos el llamado extraño para volver a Edén. Ve que ese angelito de Teofanía nos está llamando, está cerca, porque tenemos que encontrarnos para salir de este. Recuerde, realmente el rapto, y es ir a la casa de mi padre, es el éxodo, primero a la casa de mi padre para luego tomar el cuerpo glorificado. Sí, Señor, encontramos estas cosas, y esto la escritura lo habla, y, y lo podemos probar. Por eso el mensajero predicando ese mensaje, cosas que han de ser. Digo, esto es lo que tienen que tomar, venir después del rapto. Él predicó el rapto. Dijo, esta es la continuación del rapto, cuando las cosas que han de ser. Digo, es el tiempo, la tarde, y sentimos ese llamado extraño para volver al Edén. Dice, estamos preparados, el cuerpo terrestre está listo para ser disuelto y estamos preparándonos para entrar en el celeste. Y en otro mensaje llamado tercer éxodo, dijo, el éxodo es ir a la casa de mi padre, ¿verdad? Recuerde, la escritura de Tesalonicenses traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Teofanías vienen a recoger cuerpos glorificados, ¿verdad? Sí, Señor. Y entonces Jesús fue en su teofanía a predicar a los perdidos y regresó y recogió un cuerpo glorificado. Ahora sigamos con esto, ¿verdad? Entonces, no quiero quitarles toda la noche ni tampoco aburribles, pero quiero que miremos una cosa. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué somos? Y cómo Dios nos hizo, cómo nos hizo. Él no se equivocó cuando te hizo a ti. No se equivocó cuando hizo a Moisés como lo hizo, o hizo a Pablo como lo hizo, ¿verdad? Dios tenía un propósito en esto. Y entonces sabemos nosotros, nosotros ahora somos bebés en Cristo, como el niño en la madre, anhelando, ¿verdad?, plena liberación de este cuerpo y nacer dentro del que nos espera. Pero algo nosotros que también clama, pues tenemos que recibir las vitaminas y minerales de la palabra para crecer perfectos y completos. Pues un reino perfecto que nos llama a esa perfección. Y cuando vemos que algo nos hace falta, hay algo en nosotros que clama, Padre, quita esto de mí. ¿Por qué? Dice, ¿por qué ese clamor? Porque se necesita para el lugar a donde tú vas. Ve, y Dios siendo el Padre Supremo, Él llamará a alguien a la plataforma que predicará la verdad absoluta. Ve, porque hay un clamor en tu alma, es porque hay un cuerpo que te está esperando. ¿Verdad? Igual que la madre que está en gestación y el niño está siendo formado en ella, ¿ve? El Padre Natural busca satisfacer su deseo, así el Padre Supremo, Dios viendo la necesidad que queremos más y queremos estar completos cuando estamos faltos, ¿verdad? Él tiene las vitaminas y minerales aquí en la palabra. Y dice, Señor, ¿sabes qué? A mí me hace falta fe, me hace falta esto y lo otro. Sí, Dios puede proveer para satisfacer el anhelo más profundo de tu alma. Sí, Señor. Sí, nuestra jornada es, sabemos nosotros, del pensamiento al terrestre, sobrepasando la teofanía. Y estamos, como dijimos, en esta casa de prisión, siendo probados, perfeccionados, despojados, para ir al trono, para compartir con él el trono, como José, que primero tuvo que pasar por la casa de prisión para poder tener autoridad con su rey en la casa de Faraón. Y lo mismo está pasando con nosotros, sabemos nosotros, ¿verdad? Así que Dios, este tabernáculo, como dijimos, solo fue hecho, ¿verdad?, y puesto en orden para reflejar al celeste. Sí, donde Moisés colocó cada tribu alrededor del arca, haciéndolo exactamente como ya lo había visto. Por eso tu venida aquí como hijo de Dios solo está reflejando el pensamiento que Dios tenía de ti antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver como Efesios. No, solo escúchelo, no lo leamos para ahorrar tiempo. En Efesios 1 dice, los que están en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Los que están en Cristo, los que están en este cuerpo, Dios los escogió en él allá. Este cuerpo, los miembros de este cuerpo, lo que es cada uno en el cuerpo, eso fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo. No fue escogencia tuya. Igual que en el niño en el vientre de la madre, cada célula comienza a dividirse, uno acá, otro acá. Igual, ve cómo Dios ordenó tu venida a este mundo, como ordenó a estos patriarcas, ve el nacimiento de cada uno a tomar su posesión posición alrededor del tabernáculo, allá también en la tierra de promesa. Cada miembro y lo que era, y en el día que tenía que venir, Dios lo escogió en él y lo ordenó a venir aquí en el terrestre, reflejar lo que es en el eterno, el mismo orden terrestre del tabernáculo terrestre es el mismo orden en el celeste, no cambia para nada. Juan, viendo la ciudad celestial, la esposa del Cordero que representa el cuerpo, vio exactamente en el orden que Moisés puso en tiempo, lo estaba viendo en eternidad, mostrando de que el eterno solo fue hecho y solo es moldeado y solo es perfeccionado aquí para reflejar lo que él siempre será en eternidad. Cosas que han de ser, es la continuación de esta misma vida en otro lado. Entonces estamos despertando a reconocimiento, como otros tuvieron que despertar, nacidos en este mundo para ser del cuerpo y nuestro lugar, y todos sabemos cómo Dios sabe cómo traer cada hombre, cada persona a tomar su posición ordenada. Como Josué, su ministerio fue decirle: mira, dice Judá, por tu línea de nacimiento, por tu estrella en la cual bajo naciste, bajo tu zodíaco, esta es tu posición. Como el nacimiento de Dios estaba atado a su posición, mostrando de que Dios ordenó estas cosas, ordenó, preplaneó nuestra venida acá. Y Efesios 2, vamos a leer Efesios 2 rápidamente y tratemos de terminar porque ya la noche se nos ha ido. Algo sencillo creo que puede ayudarnos a todos. El problema de nosotros que a veces lo queremos ver para alguien más, ¿verdad? Pero Dios, como aquel ángel vino a María para decirle a ella que ella era la que tenía que dar a luz Emmanuel, y como Dios lo ordenó para eso. Ahora miren Efesios 2, leamos Efesios 2. Permíteme, hermano, voy a entrar Efesios en Colosenses. Aquí estoy en Efesios 2 y versículo 10. Fíjense bien. Entonces, somos hijos de Dios. No es que lo seremos, somos. Es como el mensajero, él nació profeta. Ahora, él no lo sabía. Pablo nació para ser un, él no lo sabía, ¿verdad? Pero tuvo que dar ese reconocimiento un día y ver lo que Dios lo ordenó ser. Pablo tuvo que dar conocimiento, ¿ve? Y como el mensajero nació profeta, pero él tuvo que venir, aunque nació profeta, tuvo que nacer de nuevo por el Espíritu Santo y luego crecer y madurar y comenzar a ver con claridad quién realmente era y comenzar a ver a Dios moldearlo para que la vida de él aquí en la tierra reflejara ese profeta que él siempre será en eternidad. Eso no lo va a cambiar, muerte no cambia a nadie. Pero cuando comenzamos a ver el plan de Dios, las pruebas, las luchas, venir a la iglesia, oír la palabra, alimentarnos de ella, cobra otro sentido más diferente. Comprendemos el plan de Dios. Amén. Él dijo: yo voy a preparar lugar. Es lo que él está haciendo en esta noche. Preparando tu llegada allá, como preparó tu venida acá. Preparando el martillo para moldear el oro, ¿verdad? Trayéndote al molde para que tú puedas reflejar ese atributo eterno que él vio en sus pensamientos antes de la fundación del mundo. Por eso sobrepasamos nuestra teofanía para venir a agarrar carácter y llegar al otro lado perfectos. Es la gran sabiduría de Dios. Satanás no le ganó ninguna batalla a Dios allá cuando engañó a Eva, más bien vino en perfección el plan de Dios. Eso no cambió el pensamiento de ti, más bien lo vino y lo comprobó, que Dios nunca cambió su opinión de ti aun cuando naciste en pecado. Aun cuando naciste, como digo, me concibió en pecado y en el mundo hablando mentira y en maldad. Eso no cambió el pensamiento de Dios de ti. Eso más bien vino a probar aún a pesar del pecado, a pesar del fango donde fuiste expuesto. Estás aquí para expresar lo que siempre fuiste. Igual que el lirio que fue puesto en el fondo de las aguas estancadas. Nosotros nacimos en medio de este gran enredo. En medio de esta edad llena de lodo, llena de maldad, llena de suciedad, llena de porquería. En medio de eso fuimos puestos nosotros, pero algo nos levantó a vida. Y ese sol está llamando el ir, y lo único que hace es comienza a abrirse camino. Toda la belleza que tiene, todo el potencial que es, lo tiene mientras está en el lodo, pero no lo puede expresar ahí abajo. Algo tiene que sacar lo que ya está en él afuera. Y le es dado pasar el lodo, pasar el fango. Y luego es un vencedor cuando rompe la superficie. Y cuando él es un vencedor, ¿qué hace? Se da libremente. Todo lo que tiene lo da. Ahora puede darlo. Allá abajo no podía dar nada. Pero hasta que luchó, puede dar lo que tiene. Lucha para entregarse, para darse. Olor para el que pasa. Fragancia para él. Belleza para el transeúnte. Polen para la abeja, para que venga a tomar miel. ¿Ve? Hay algo en él que él puede dar. Pero que si llegar ahí a un tipo que es lirio y viene la abejita y quiere encontrar miel, fondos insuficientes. Se quebró el banco. ¿Verdad? Tiene que ir a encontrar algo verdadero. Entonces, Efesios 2:10, terminemos ya porque ya la noche se nos va. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Preparó, como preparó nuestra venida aquí. Preparó nuestras obras, nos hizo para eso. Como preparó las obras de la Virgen antes que la Virgen naciera, ella iba a tener fe para producir a Emmanuel. Antes que Juan el Bautista viniera, ya la Escritura decía las obras que estaban preparadas para él. Que iba a ser la voz de uno que clama en el desierto, que iba a preparar camino para el Señor. Pero él vino y dijo: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Él vino para eso, él fue hecho para eso. Igual que Dios preparó las obras de Moisés antes que Moisés naciera. 400 años después va a estar esa mano poderosa ahí. Moisés nació. Claro, él no nació con ese entendimiento, pero llegó al entendimiento. Dios, somos creados, hechura suya. El gran arquitecto tomando el molde para que Moisés pudiera reflejar todo lo que Moisés debía reflejar. Dios no se ha equivocado, ¿verdad? Sí, Señor. Dios preparó estas cosas, nos preparó de antemano para las obras. ¿De qué? De las obras de hoy. Las porciones escriturales, ¿ve? Entre un último profeta gentil y dos profetas judíos. Ahí donde estamos en las escrituras, ¿verdad? El mensajero predicando en el séptimo sello, diciendo que eso en el séptimo sello es en tres partes. Es su venida, es un misterio en tres. Digo, una parte se desenvolvió ayer. Dice, otra parte se desenvolvió hoy. Y otra parte se desenvolvió. Dice, pasó en lenguaje desconocido. Yo quise encontrar la interpretación. Eran esos siete truenos seguidos. Bueno, la parte de ayer que se desenvolvió es Apocalipsis 11. Dos profetas, Moisés y Elías, interpretando esa escritura para sacar 144,000. Ellos no van a venir a adivinar. Ellos vienen a cumplir esa palabra. Ellos vienen exactamente a lo que vienen. Y la Escritura dice lo que ellos van a hacer antes que ellos vengan. Eso fue escrito, hermano, hace más de 2,000 años. Y ellos no han venido todavía. Y cuando vengan van a vivir esas porciones. La parte que se desenvolvió hoy era Apocalipsis 17. Ese ángel celeste en un ángel terrestre revelando estos sellos sellados. Y entonces solo queda una parte. Apocalipsis 10, 8 al 11. Una gente tiene que comer un libro abierto. Una gente tiene que recibir la revelación de ese libro abierto y digerirlo. Donde esa palabra tienen que llegar a ser ellos y ellos llegar a ser la palabra. ¿Para qué? Para que haya un testimonio al mundo entero. Dice, come el libro porque es necesario que profetice sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y la profecía es el testimonio de Jesucristo. Probar que la vida ha regresado a su forma original, que el grano ha vuelto a grano. Un ministerio a los gentiles cuando la puerta de la gracia se cierra, para que Dios pueda venir con dos profetas a Israel. Porque antes de que Dios cruzó de judío a gentil, hubo una crucifixión pública, hubo una apretura. Allá Cristo en su cuerpo tuvo que ser apretado fuera. Y después de que Israel cegado lo crucificó y trajo una apertura en unión de iglesias, después de eso Dios se cambió a los gentiles. Y ahora de nuevo hay un ministerio de predicar a los perdidos, para que Dios, la puerta de gracia, cierre a los gentiles y así Dios puede irse con dos judíos, con dos profetas judíos a Israel. Pero antes que Dios pueda enviar esos dos hombres ahí, La novia es despachada al palacio. Ella tiene que llegar a hacer la palabra mientras come la palabra en esta gran unión invisible, donde la palabra se está haciendo carne y la carne es no palabra. Ah, porque el 17 era la escritura de un solo hombre. Eso no es yo y usted, nosotros no podemos cumplir esa palabra. Eso era él. Él era el Eliezer llamando a Rebeca. Pero Rebeca tiene que estar unida con Isaac. Amén. Y entonces encontramos estas cosas. Si Dios ordenó estas, te ordenó a ti a fe para esta hora. Igual que ordenó a Juan el Bautista para venir y ser la voz de uno que clama en el desierto. Sí. Entonces venimos en estos cuerpos para ser moldeados y perfeccionados. Venimos aquí y Dios quiere carácter para su trono, su reino. Estamos en esta casa de prisión para ser quebrantados, perfeccionados en el fuego de la prueba, para ser tomados de esta casa a la casa de mi Padre. Ahora entendemos que cosas que han de ser solo la continuidad de esta misma vida en otro lugar. Pero no la podemos continuar hasta que venimos a un lugar donde estamos reflejando en el terrestre lo que somos en el. Se requirió un profeta llamado Moisés poner en orden el cuerpo. Se requirió un Josué decirle a Judá la causa de su nacimiento y revelarle por qué él estaba siendo colocado allí. Se requirió un Judá entender eso, y con ese entendimiento, esta es mi tierra y todo un montón de demonios tienen que irse. Yo tengo que poseer mi tierra. No se le iba a dar libremente. Y lo mismo contigo. Tú comienzas a comprender. Ahora, Dios te tenía en sus pensamientos. Todo hijo, en lo natural como en lo espiritual, todo hijo es la expresión de una semilla que estaba en su padre. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque tú estabas en tu padre. ¿Y en qué forma estabas? No como estás ahorita. Era un gene. Pero ese padre en unión con madre, fuiste formado. Y ahora estás aquí expresando esa vida que estaba en tu padre, pero ahora expresada. Y como hijo de Dios, tuvimos que haber estado en Dios. Y yo digo que son la semilla de Dios, los hijos de Dios, y la semilla de Dios es la palabra. Entonces los hijos de Dios son la palabra hecha manifiesta en el día que ellos estaban viviendo. Vea como Apocalipsis 17, él vivió esa escritura. Pero hay una gente que tiene que vivir las porciones que están entre él y los dos profetas hebreos. Tú eres la única cosa, tú estabas en los lomos de tu padre natural. Pero ahora, para ser hijo de Dios, tenías que haber estado en los lomos de tu padre celestial. Y Dios preplaneó tu venida a este cuerpo. Lo ordenó tus padres, tus abuelos, tus ancestros, para que tú, en este, cuando llegaras a la edad de 18 años, pudieras reflejar la imagen perfecta del celeste. Claro que después de 18 años se deteriora la imagen, pero Dios no ha dejado de trabajar. No, como dijo un hombre, ¿verdad?, que yo fui a su oficina y tenía un rótulo ahí bien grande. Dijo: tenga paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Como el hombre que está, tal vez llega al taller y el carro parece balde de albañiles, lo van a enderezar. ¿Ha visto los baldes de albañil, va? Tiene golpes por todas partes, ya no tiene pintura, está lleno de montón de cemento y ni forma tiene, pero tiene que agarrarlo a alguien o verlo moldear, ¿va? Y el hombre llega al taller y mira que apenas le hizo la puerta o la parte de enfrente y se vuelve impaciente, pero ve, el hombre está trabajando bajo una visión y Dios está trabajando bajo una visión. Sí, Señor. Y entonces encontramos, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, este es tiempo de la tarde, dice el mensajero. Todas las demás edades se fueron a su teofanía por la vía de la muerte. Nosotros no. Dice, este es el tiempo de la tarde. Y sentimos ese llamado extraño para ir a Edén. Nuestros cuerpos terrestres están listos para ser disueltos. Recuerde, Lutero no trajo ese bebé completo. Wesley no trajo el bebé completo. Pentecostés no trajo el bebé completo y formado. No trajeron, porque cada uno trajo una porción: agua, sangre y vida. Pero ahora viene el niño, tiene que ser moldeado, perfeccionado. Y cuando el niño está listo, la madre cambia. siente algo raro que está cerca. ¿Por qué? Porque está listo el niño por caer y tan pronto cae, ese angelito lo toma. Dice el mensajero, es tiempo la tarde. Y estamos preparándonos, dice, y estos cuerpos están listos para ser disueltos. Y estamos preparándonos para entrar en el celeste. Y sentimos ese llamado extraño para volver a Edén. Hermano, esto está más cerca. Pablo dijo, estas tribulaciones que pasamos producen nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Es la realidad cada día más cerca, ¿verdad? Vemos esa manera que Dios está trabajando. Pienso cuando Pablo estaba por partir y se estaba por ir, ¿verdad? Y decía, llevo en mi carne las marcas de Jesús. Como Timoteo era un novato, un jovencito, podía ver a Pablo, ¿verdad? Y mirar todo el trayecto que Pablo había venido. Lo habían metido en la Bartolina, lo habían azotado, había padecido hambre, había padecido prisiones y todo. Pero Dios estaba moldeando el barro, hermano. Dios estaba trayendo a Pablo para que él aquí reflejara lo que él sería siempre en esa ciudad eterna. Y Timoteo era un joven, apenas estaba empezando la carrera de la vida. Podía mirar adelante, podía esperar todos los verdugos que le esperaban por pasar, ¿va? Y entonces él podía mirar a Pablo y podía mirar con admiración como este anciano guerrero dijo, llevo en mis carnes las marcas de Jesús. Y ver que a él le tocaba pasar por todo eso todavía, pero Pablo ya había pasado ese camino. Pero Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Amén. Por lo demás me está reservada a mí la corona de justicia. No solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Esta leve tribulación momentánea, es momentánea, es por un espacio de tiempo, produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Se hace más real esa otra cosa. Como el hermano Basur cuando estaba partiendo aquí en la tierra. Él estaba por partir, hermano. Uy, ya un viejo anciano de estar trabajando tanto y peleando tanto. Estaba en su lecho de muerte. Y el hermano Aram había llegado a visitarlo y lo miró ahí como que había estado en coma un tiempo. Y de repente se levantó y le dijo, ay mamá, tanto tiempo tengo de no verte. Hermano fulano de tal. ¿Ves? Y comenzó por 2 horas a saludar un montón de gente en ese cuarto. A ver qué gentil ahí, había ahí, ¿verdad? Y era un cuartito ahí chiquito de hospital, ¿verdad? Pero él estaba yendo a otra dimensión. Este estaba listo por deshacerse y aquel estaba viendo lo que estaba al otro lado, más allá de la cortina del tiempo. Sí, podemos ver el plan de Dios. Podemos ver cómo Dios tuvo que pasar. Dios le dio la visión a José. Pero primero para que llegara allá, de la visión de su destino, a donde iba, tuvo que pasar por la casa de prisión. Y nos es dado pasar por esta casa de prisión un tiempo para poder llegar perfectos a la casa de mi Padre. Piensen en estas cosas, un mensaje sencillo, hermano. Dios les bendiga en esta noche. Pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, en el nombre de Jesús, toma este mensaje, Señor. Tal vez entrecortado. Y quizás yo creo que mis hermanos ya sabían todas estas cosas. Y Señor, no podemos traer nada nuevo. Simplemente, Señor, volver a enfatizar las cosas que ya se saben. Señor, para edificación. Y te damos gracias por esta noche y por la paciencia de mis hermanos en escuchar. Padre, bendíceles, Señor. Remunérales, Señor, su esfuerzo. Bendice este lugar, Señor, todos los oficiales, hermano Milton, el pastor local. Los hermanos diáconos, síndicos, músicos, cada uno aquí, Padre. Y te pedimos, Señor, que, Señor, siempre tu mano esté sobre todos nosotros. Continúa con nosotros, Padre. El que empezó la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. Gracias, Padre. Es una obra que empezaste, Padre. Ahí en tus pensamientos nos viste venir. Y venir a este cuerpo. Y ser disciplinados como hijos. Señor, nos ordenaste a venir a un lugar en el cuerpo a tomar nuestra posición. Para que el temporal
pudiera reflejar el Eterno. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar. Llévanos con bien cada uno al lugar donde vamos y tráenos mañana de regreso. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por esta tarde, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos un cántico, tal vez lo saben. Oh, preciosa fuente sanadora. No sé si la saben. Para todo fluye libre. Esta tarde está la roca aquí, ¿verdad?